Hoy en COPE estamos hablando sobre las infraestructuras olvidadas aquí en España y, desgraciadamente, aquí en Navarra sabemos mucho de infraestructuras olvidadas. Siempre es un tema recurrente, pero lo cierto es que ya llevamos décadas con el tren de alta velocidad, con el TAP, a vueltas. Ahora la última polémica era que si iba por Ezquio, que si iba por Vitoria, cuando lo cierto es que todavía ni ha entrado por Zaragoza. Parece que lo hablábamos hace bien poco con Álvaro Miranda de Institución Futuro, parece que estamos empezando la casa por el tejado. Y hoy pues vamos a analizar, vamos a profundizar un poquito más sobre el tren de alta velocidad, sobre esta infraestructura olvidada aquí en Navarra, que parece trascendental, pero que pues para nuestros políticos parece que no lo es tanto. Precisamente vamos a hablar con Álvaro Miranda. Él es ex consejero precisamente del Gobierno de Navarra y además es miembro de Institución Futuro y conoce muy bien todos los entresijos del tren de alta velocidad. Álvaro Miranda, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Si hablamos de infraestructuras olvidadas, pues puede que estemos a la cabeza de España.
Yo creo que estamos a la cabeza de España. O sea, Navarra, tenemos que hacer un repaso muy rápido, ¿no? La capital, Pamplona, es la única capital de comunidad autónoma española peninsular, por supuesto, que no tiene todavía conexión con autovía por Madrid, con Madrid, en el año que estamos, 2025, como quien dice. O sea, es absolutamente inaudito. O sea, no tenemos autovía de conexión con Madrid. Por supuesto, no tenemos puertos, no tenemos mar, no tenemos puertos.
Tuvimos, ¿verdad?
Tuvimos,
pero desgraciadamente no lo tenemos.
Lo hemos debido perder también, ¿no? Por supuesto, no tenemos conexiones ferroviarias porque somos de ese 20% de españoles que todavía no tiene tren de alta velocidad en la puerta de casa y en nuestro caso pues lo tenemos a años vista. Tenemos un aeropuerto, pero no tenemos vuelos internacionales y solo tenemos conexiones con Madrid, como si estuviéramos en Lanzarote, porque claro, si no tenemos ni autovías ni tenemos ferrocarril, pues los empresarios que se quieren mover rápido, pues tienen que ir a Madrid en avión, lo cual es absolutamente extraordinario. Y ya, bueno, ya pues un poco ya de rechifla, pues no tenemos ni autobús de línea, ¿no?, de Pamplona a Madrid, porque tenemos que hacer intercambio en Soria. Uh-huh. Es decir, la situación de Navarra en materia de comunicaciones con el resto del Estado es como si estuviéramos en el planeta Marte. O sea, no estamos conectados con España y eso pues pues en el primer cuarto del siglo XXI es absolutamente inaudito.
Claro, y la pregunta que nos hacemos todos es ¿y por qué? Porque pudiendo tener, ¿no?, fuera de Navarra, nos ven como una provincia rica que podemos gestionar nuestros propios impuestos, que parece que somos insolidarios, eso es como se nos ve desde fuera de Navarra, ¿por qué, sin embargo, estamos en cuestión de comunicación por detrás de otras comunidades?
Esa pregunta es muy buena, porque efectivamente Navarra es la tercera comunidad española que por habitante más aportamos a la riqueza del país. Es decir, aquí en Navarra se trabaja mucho, hay muchas empresas y aportamos, como digo, pues somos los terceros que más aportamos al conjunto del país por habitante en cuanto a riqueza nacional. Entonces dices, bueno, pues si perteneces a una comunidad de comunidades autónomas, donde, bueno, pues hacemos nuestro esfuerzo y lo trabajamos pues para que el país vaya bien en su conjunto, pues es increíble que el conjunto del Estado pues se haya olvidado desde hace décadas de Navarra pues para comunicarnos con el resto del país. Esas inversiones son 100% del Estado. Por tanto, en Navarra no puede ejercer ninguna otro tipo de competencia, ni por materia de convenio, ni por materia de fueros, es decir, eso lo tiene que pagar el Estado, y bueno, pues ha demostrado que el Estado pues no ha querido pagar en estas décadas, sobre todo en los últimos 15 años, no ha querido pagar ni un euro pues para conectarnos ni por autovía con Madrid, ni para meternos en la red de alta velocidad española, que ha sido un éxito y que se ha desarrollado de manera increíble en estos últimos 15 años.
¿No tenemos fuerza para negociar con Madrid?
Bueno, pues hubo épocas que sí que había mucha fuerza para negociar con Madrid y de hecho se consiguieron cosas muy importantes, ¿no?, de inversiones del Estado de Navarra, vamos, y sin hablar de tema de comunicaciones, pues ahí está todo el embalse de Itoiz y todo el canal de Navarra. Eso lo pagó en muy buena medida el Estado, y se negoció, se consiguió, y además costó muchísimo, ¿no? ¿Qué ha pasado luego? Bueno, pues yo creo que no es una cuestión de fuerza de negociación, es no querer negociar, ¿eh? O sea, el gobierno de Navarra pues tuvo un gobierno a partir del año 2015 que decidió que no quería negociar con el Estado el que se hiciera infraestructuras de comunicaciones con el resto de España, pues porque era un gobierno nacionalista. Ahí se paró todo, y a partir de ahí, pues este gobierno actual, que se supone que es un gobierno socialista, pues no está siendo capaz de convencer a su papá, a su padre, que es el gobierno socialista de Madrid, de que Navarra existe, de que Navarra contribuye, y que vamos décadas por detrás en materia de infraestructuras, que es terrible, terrible porque desde el punto de vista primero de la vida cotidiana de los ciudadanos, ¿no? Porque todos queremos tener por lo que tienen los demás, ¿no? Y segundo, y quizá más importante desde el punto de vista de las empresas, pues nos estamos quedando fuera de juego en materia de comunicaciones.
Eso te iba a preguntar, Álvaro, ¿qué supone precisamente para la riqueza de Navarra? Porque todos podemos pensar, ¿no? Pues vamos a llegar antes a Madrid o vamos a vivir más cómodos, no, pero realmente, ¿qué supone, ¿no? Para la economía de Navarra tener unas buenas infraestructuras, unas buenas comunicaciones, primero con Madrid y luego evidentemente también con Europa, ¿no? Porque somos camino de España, del sur de Europa, de incluso de África con Europa.
Pues eso es también una pregunta súper pertinente. Es decir, si no teniendo comunicaciones como no tenemos, como digo, aportamos los terceros que aportamos al país pues en la riqueza nacional, es decir, nosotros hacemos nuestro trabajo como comunidad autónoma y como personas y como empresas, pues había que imaginarse qué podría ser esto si además tuviéramos buenas comunicaciones, Es evidente que cualquier empresa que mire dónde implantarse en España, pues una de las cosas más importantes que miran hoy en día es la posibilidad de estar bien comunicados, es que es evidente, ¿no? Sabemos de cantidad de empresarios que no han venido a Navarra, pues por decir, es que no se puede llegar a Navarra, no se puede llegar a Navarra en avión, no se puede llegar a Navarra por autovía, no se puede llegar a Navarra por tren de alta velocidad, y por tanto, pues me voy a cualquier otra comunidad autónoma, donde esto ya se puede hacer desde hace años, ¿no? Y por tanto, bueno, pues ahí tenemos un déficit de competitividad regional importantísimo que tenemos que superar como sea.
Hablamos de la falta de autovía, hablamos de la falta del TAV, ahora vamos a ver también un poquito toda la inversión que parece que el Estado ha hecho en Navarra y toda la que faltaría por hacer. Hablamos siempre, por ejemplo, también de la Nacional 121A, que es salida a Europa, la de veces que también que se ha reclamado, ¿verdad?, una acción. Bueno, pues terminar ya de poner petachos y hacer esa salida a Europa con toda la de camiones que circulan por aquí. ¿Es otra de las infraestructuras también olvidadas aquí en Navarra?
Bueno, yo creo que en este caso quizá...
Tiene más complejidad, ¿verdad?
Más complejidad, y quizá los navarros tengamos más culpa que el Estado en esa solución. Es decir, el eje de la 121A, que es el eje de Belate, es de competencia navarra. Bueno, tiene muchísima historia, muy larga historia. Yo creo que fue un error no haber apostado hace 30 años que eso fuera, pues con todas las dificultades que tiene, que hubiera sido una vía de alta capacidad, posiblemente pues un 2 más 2, que es lo que le tocaba. Era difícil, pero se podía haber hecho. Y ahora, bueno, pues este nuevo reintento de convertirla en una vía potente, pues no creo que salga bien, porque son vías con muchísimo tráfico. Es la vía más fácil para salir de Navarra y de parte de España hacia Francia, porque es la que tiene menos cota y menos pendiente, y eso pues es muy importante para el tráfico de mercancías, y bueno, pues yo creo que vamos a seguir sufriendo esa carretera durante las próximas generaciones.
Sobre todo todos aquellos, ¿verdad?, que tienen que ir prácticamente a diario a Elizondo, a Almandoz, o al revés, o desde allá, ¿verdad?, desde el Baztana a Pamplona. Volvemos al tren de alta velocidad. Estamos hablando con Álvaro Miranda, ex consejero del Gobierno de Navarra y miembro de Institución Futuro. Comentábamos fuera de micro que esta infraestructura estaba planificada desde hace 30 años. Creo que el inicio real es, o la firma es en 2009, y desde entonces la inversión comparada con otras inversiones que se han hecho en trenes de alta velocidad aquí en Navarra es irrisoria prácticamente. Son 300 millones de euros cuando no sé si se llegarán a hacer, pero se acaban de comprometer 2.500 con Cantabria y hasta 800 con Cataluña, solo para infraestructuras, solo para mejorar la red que ya existe. Realmente con 300 millones de euros invertidos en 15 años por el gobierno de España, ¿da para algo?
No, para nada. Es evidente que de todo el eje entre Zaragoza, Pamplona y la Y Vasca, que se puso en marcha, como bien dices, pues en el año 2009, gracias al convenio que se firmó con el Estado, que luego se dejó caer por parte del gobierno nacionalista de Navarra del año 2015, que ahí se paró todo, como digo. Bueno, pues entre unas cosas y otras, de todo el eje que se aprobó hace ya 30 años, en el año 1994, pues en este momento está hecho, construido, menos del 9%, es decir, nada. Es decir, cuando te falta en una infraestructura pública el 91% para su conclusión, pues prácticamente estás empezando, ¿no? Entonces, bueno, pues aunque se vea mucha obra ejecutada, pues no, por la parte central de la zona media de Navarra, eso prácticamente no nos sirve para nada. Es decir, nosotros tenemos que ver vías construidas desde Zaragoza hacia Tudela, hacia Castejón, y desde Castejón pues hasta llegar a Pamplona. Eso es lo imprescindible a cortísimo plazo, pues para conectarnos con la red nacional de alta velocidad, y luego, bueno, pues ya conectarnos con la red del País Vasco, ¿no? Pero, como digo, con el 9% hecho después de 30 años, pues nuestro balance no tiene que ser más que de lamentarnos y tener que exigir pues al gobierno de Navarra y al gobierno de España que se agilice al máximo las inversiones, pues para que esto pueda estar ejecutado pues un plazo de hasta Pamplona, un plazo de 6-7 años que se pueda hacer, y hasta la Y Vasca pues en otros 10 años, que ya está bien para ello.
Claro, es que hablamos de 15-16 años de proyecto y no hay ni un solo kilómetro que se pueda por lo que se pueda llegar a Navarra, ¿no? Que se circule por Navarra, ni no, un solo kilómetro.
Ni uno ni lo habrá, porque es que son obras muy complejas, y esto es pues aunque se pueda ir poniendo, que lo van a hacer, poniendo en servicio por tramos que más deficitarios, porque va a ser en ancho Renfe todavía. Quiero decir, el tren de alta velocidad, como en toda España, que ya lo hemos visto, son vías completas que salen de una ciudad y llegan pues a otras ciudades que están a 300 o 400 o 500 kilómetros, ¿no? Pero todo por la misma vía de ancho europeo y con trenes de alta velocidad. Lo demás es pura filfa y puro, no voy a decir engaño, pero casi, ¿no? Es decir, el tren de alta velocidad es un tren nuevo que hay que construir en su totalidad, en nuestro caso, desde Zaragoza a Pamplona y después de entre Pamplona y el País Vasco, ¿no? Y por tanto no valen petachos, porque o tenemos todo, como toda España, o no tenemos nada. O sea, que no se puede decir que por poner un tramo de 60 kilómetros en ancho Renfe, entre Castejón y Campanas, pues Navarra tiene alta velocidad. Eso no tiene un pase, vamos.
A una pregunta de Alberto Catalán, el parlamentario de UPN en Madrid, Óscar Puente, el ministro de Fomento, respondía a esto. No sé si realmente va a poder cumplir su palabra.
El tren de alta velocidad a Pamplona en el año 2030 será una realidad.
Desde luego ese es el horizonte con el que trabajamos. Eso sí se lo digo bien claro. Nuestro objetivo es que la alta velocidad llegue a Pamplona antes del año 2030. Y no hay razones en el horizonte que nos impidan asumir ese compromiso. Se lo digo sinceramente.
Antes de 2030 llegará el tren de alta velocidad antes de 2030.
Bueno, yo esa intervención personalmente la escuché con muchísima atención, porque es la primera vez que el ministro Puente ha dicho en el Pleno del Congreso de los Diputados de España que van a estar trabajando para que el tren de alta velocidad llegue desde Zaragoza a Pamplona para el año 2030. Y si un ministro, que es el ministro competente, pues dice eso delante de los españoles, que es el Congreso de los Diputados, pues, en fin, yo, y además he escrito sobre eso, yo creo que no lo tenemos que creer. Una cosa es creérnoslo en términos políticos, que es lo que toca en este momento, y otra cosa es la realidad de si eso se puede hacer o no en términos reales. Es muy probable que realmente ya sea casi imposible llegar a Pamplona desde Zaragoza con nueva vía en ancho internacional pues para el año 2030, pues porque los años son poquísimos, ¿no?
Claro.
Pero bueno,
si hay voluntad, se puede agilizar.
Claro, efectivamente, nosotros lo que vamos a estar es súper vigilantes de que, si ese es el compromiso, pues que se empiecen a aprobar proyectos y que se empiecen a licitar obras y que se empiece a ver por la construcción de las mismas. Si al final el lugar del año 2030 es el año 2032, pues será el año 2032. Lo que pasa es que con el camino que llevábamos hasta ahora es que iba a ser en el año 2062. Esa es la diferencia entre una cosa y otra. Y por tanto, pues yo creo que a base de la presión que se está haciendo desde Navarra, pues el Ministerio de repente se ha dado cuenta de que aquí efectivamente pues no hay nada, no hay nada. Cuando teníamos que haber sido de los primeros, vamos a ser los últimos en materia de alta velocidad. Pero bueno, ahí está ese compromiso del ministro del día 11 de septiembre. Luego se aprobó una moción el día 18 de septiembre que la respaldaron 231 diputados de 321 de 350, diciendo que efectivamente pues que el tren de alta velocidad llegue desde Zaragoza a Pamplona para el año 2030. Bueno, pues lo que hay que hacer es trabajar. Y en obra pública, cuando se quiere, se puede hacer muchas cosas en poco tiempo.
Lo que pasa es que con unos presupuestos prorrogados de hace un par de años se puede invertir todo ese dinero que hace falta aquí en Navarra.
Bueno, se podría, en nuestra cosa, con los presupuestos prorrogados, técnicamente habría dinero para, digamos, otro año más, pues para hacer grandes obras en Navarra. El problema que lo tiene es el gobierno de la nación. Es decir, no se puede gobernar sin presupuestos, ¿no? Y por tanto, bueno, pues yo creo que eso, el problema presupuestario nacional, excede un poco incluso al tema del tren de alta velocidad. Allá el gobierno, si quiere estar gobernando cuatro años con los presupuestos de hace dos, ¿no?
Bueno, ya por último, hablamos hace bien poco, ¿verdad? Esa, no sé si polémica, nos decías tú, incluso ficticia, ¿no? De Ezquio o de Vitoria, cuando todavía no tenemos ni un solo kilómetro por el sur. ¿Es una polémica realmente vacía de sentido?
No, vacía no, porque es una decisión muy importante. Lo que pasa es que la gente que polemiza, pues yo creo que no se lee los estudios informativos, que son los anteproyectos que definen las cosas, ¿no? Entonces, bueno, pues hay que... el Estado, antes de tomar una decisión de este tipo, lo estudia muchísimo y, bueno, pues ya llegará el momento de tomar esa decisión. Quiero decir una cosa que viene muy bien hoy para poder hablar de ello. Ese mismo 18 de septiembre, es decir, hace 15 días, el Congreso le dijo al Gobierno de España que se pusiera de acuerdo con el gobierno de Navarra y con el gobierno del País Vasco para tomar la decisión. Y eso para mí es importantísimo. Es decir, que se sienten los tres gobiernos. Realmente el único competente es el de España. Perdón. Pero que se sienten los tres gobiernos, en lugar de tertulianos, sino los tres gobiernos, y que realmente analicen, con todos los pros y contras, pues para las tres administraciones, cuál es la mejor solución de esa conexión. Y por tanto, ellos son los que saben, ellos son los que pueden tomar la decisión más cabal. Las dos tienen ventajas e inconvenientes, es decir, no es la solución Ezquio la única que tiene todas las ventajas, porque la solución Vitoria, digo desde el punto de vista de si al final fuera esa, es una red que nos conecta a Navarra y a todo el norte de España hacia el oeste peninsular, es decir, viven pues una parte importantísima del país al oeste de Vitoria, claro. Y bueno, pues efectivamente Europa está al norte y buena parte del país está al oeste, ¿no? Por tanto, bueno, pues hay que considerar un montón de circunstancias, de costes y de oportunidades para tomar esa decisión. Y yo creo que lo correcto sería lo que se aprobó por el Congreso, que los tres gobiernos, el de España, el de Navarra y el del País Vasco, analizaran conjuntamente las ventajas e inconvenientes y que tomasen la decisión que fuera lo mejor para todos.
La verdad es que lo que parece realmente complicado en esta era que nos ha tocado vivir es precisamente eso, ¿no? Sentarse, hablar y llegar a acuerdos. Eso es lo que parece casi una utopía, ¿no? Cuando debería ser una obligación.
Efectivamente. Yo creo que es una obligación, efectivamente. Y bueno, pues sí, a ver si por esa vía del análisis común y del acuerdo, pues adoptar lo que entendemos que sea lo mejor para España, que es quien decide, y para las comunidades de Navarra y del País Vasco, que también somos directamente afectadas.
Y si nos va bien a los navarros, si nos va bien a los vascos, pues le irá bien a España. Yo creo que es de cajón. Álvaro Miranda, ex consejero del Gobierno de Navarra y miembro de Institución Futuro, gracias por este repaso que hemos dado, amplio repaso al tren de alta velocidad, esa infraestructura olvidada aquí en Navarra. Un fuerte abrazo.
Muchísimas gracias.
Cuéntame un poco cuál es la situación.
A ver, el AVE efectivamente se está haciendo, hay obras ya de la plataforma. Somos afectados, por ejemplo, yo en Valdorba, estamos todos los agricultores en la misma situación, nos expropian, ya sabíamos que venía el AVE. En enero nos convocaron a todos para darnos las actas de ocupación, por lo cual quiere decir que eso es como formalizar una nueva escritura de las parcelas a nombre de Adif, y nos dicen que en 20 días hábiles nos mandarán una hoja de aprecio en la cual se supone que Adif pone el precio que estima para la zona o tal, según su criterio, y podemos estar de acuerdo o no. Esa hoja de precio podemos presentar luego nosotros otro precio.
Una contraoferta.
Una contraoferta, efectivamente, podemos presentar en base a la capitalización de rentas para sacar el valor de la hectárea, ¿no? Bueno, estamos en octubre y aquí no ha llegado, ellos no han movido un dedo. Los 20 días hábiles ya, por supuesto, están pasadísimos. Estuvo el consejero José María Yerdi, con la directora de Medio Ambiente, estuvieron viendo los campos, viendo cómo pasaban por encima de las cosechas. En vísperas de cosechar, le dijimos que no habíamos cobrado nada, ni que se había comenzado todavía ni el periodo de expropiación, o sea, la tramitación de hoja de aprecio, etcétera, etcétera. Se sorprendió muchísimo, lo iba a mirar hasta hoy. No han pagado ni tan siquiera, tienen obligación de pagar por lo menos el 5% del valor catastral, que es nada. Es insignificante el 5% del valor catastral. Claro. Ni tan siquiera eso, que iban a consignar un dinero al Banco de España, ni tan siquiera eso no está consignado. Pues nadie hemos sido capaces de cobrar absolutamente nada. Y esa es la situación, me parece. Yo no estoy, o no estamos en contra de la obra pública en general, yo, al menos yo no estoy en contra, pero hombre, a los damnificados, pues la sociedad tendrá que mirarlo. Y Adif, desde luego, con Óscar Puente a la cabeza, pues tendrán que tomar cartas en el asunto. Porque aquí se les llena la boca, pero luego nos quedamos colgados de la brocha todo el mundo.
Es decir, que os habéis quedado de momento sin las tierras y de momento no habéis recibido nada.
Nada. Sin las tierras, sin la cosecha, por ejemplo, en mi caso, un 20% de la explotación me desaparece, pues es que la explotación me la ponen al borde de la rentabilidad, porque claro, si te quitan base territorial, pues a cualquier agricultor lo dejan tirado. Entonces, claro, pero esto es una vergüenza que funcione así. Sí que nos hemos movido y, bueno, de hecho hemos estado con el consejero, ha venido el consejero a la obra, sí que hay una actividad entre los ayuntamientos, vale. Pero claro, esto los ayuntamientos tampoco no entran porque es un tema
de
particulares,
vale.
Claro.
Vale.
Porque también ellos tienen comunales que están en la misma, pero bueno, el hecho cierto es que aquí han entrado a los campos y lo primero que tienen que hacer, vale, hacerse con los terrenos y empezar un proceso de expropiación, darte un precio, una jugada de precio en la que estás de acuerdo o no. A partir de ahí comienza un proceso de expropiación y que tarde lo que tarde, ¿no? Pero es que aquí la administración no ha movido un dedo.